Celso Amorim es un destacado político, dirigente político, militante, dirigente político brasileño. Fue canciller de Brasil en dos oportunidades durante las presidencias de Lula da Silva. Fue ministro de Defensa también. Es un amigo de la casa, por cierto, y está con nosotros. Y estamos acá con Juan Manuel Carg para entrevistarlo. Celso, Mario Weinfeld, Juan Manuel Carg, toda la oyentada de Radio Nacional, Nacional Folclórica y 20 radios públicas de la Argentina. Gracias por haber venido a tu casa. ¿Cómo estás?
Un gran placer estar aquí con ustedes.
Una primera pregunta para entrar en cuestión. En una entrevista que nos diste acá mismo hace unos meses, cuando el expresidente Lula empezaba a salir de su prisión y demás, nos comentaste que Lula estaba tratando de construir una especie de espacio de coalición política muy amplia, aislando a Jair Bolsonaro, más allá del presidente, más allá de lo que él lo hacía, en fin, y que iba a empezar a moverse en tu país al respecto. Lo que me gustaría preguntarte como cuestión introductoria es qué es lo que está pasando en la sociedad brasileña en este momento respecto al presidente Bolsonaro, respecto de lo que está haciendo Lula, y qué es lo que está pasando incluso en lo que uno podría llamar factores de poder, sindicatos, corporaciones económicas. O sea, ¿qué ocurre respecto de quién es presidente ahora y de quién podría llegar a ser presidente el año que viene?
Bueno, para decirle de una manera dos muy resumida, hay, digamos, dos vertentes. Una vertente es Lula haciendo presente en todo el país, con un apoyo creciente. Ahora, por ejemplo, está en el Nordeste, una región que, como ustedes saben, es más pobre, a donde tiene mucho apoyo, pero está con el pueblo, está ahí visitando indígenas, visitando comunidades de campesinos en tierra, visitando, en fin, además de los políticos también. Hay una verdadera, creo que una grande, ¿cómo diría?, una adhesión a Lula, no solamente de los círculos económicos del Partido de Trabajadores, de los partidos que han sido aliados en el pasado, pero también de algunos partidos de centro que perciben que es imposible continuar con la situación actual y que están caminando para Lula. Esa es una vertiente, eso se espera en las encuestas, con Lula con muy cerca del 50% de los votos en la primera vuelta y ganando por más, cerca de 20 puntos percentuales, algunas veces más, dependiendo de la encuesta, de Bolsonaro o de cualquier otro en la segunda vuelta. Eso es una vertiente de la realidad brasileña. La otra vertiente, creo, no son extrañas una a otra, ¿no? Además de la pandemia, de la desocupación, por eso son otras cuestiones, pero todo es ligado, naturalmente. Pero la otra vertiente es Bolsonaro, que percibe que está con un rechazo más grande, que está muy por detrás y que creo que ya sabe que perderá la elección, haciendo entonces intentos que no sé si son amenazas, si son intentos, que es muy difícil con Bolsonaro saber lo que es blef, lo que es realidad, pero de otra manera con intentos de habla de golpe, de contragolpe, de movilizar incluso los militares, lo que absolutamente tiene parcialmente éxito. Entonces son dos realidades que se contraponen. Yo creo que en esas dos realidades la primera se impone de manera cada vez más clara, porque el rechazo a Bolsonaro es muy grande, no solo entre los apoyadores tradicionales de la izquierda, de los progresistas, pero incluso en los empresarios, los que tienen plata invertida en el país, los que no quieren. No solo la desocupación es brutal, pero la inversión extranjera en Brasil cayó brutalmente también en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que es esa la situación que se plantea. Hoy, por ejemplo, hay una, creo que es una declaración, no sé si es una entrevista o algo así, del exministro del gobierno militar, del Pineto, diciendo que no, que son totalmente distintos, que Bolsonaro sí es una amenaza, Lula no. Entonces, esa es la situación que vivimos, pero decir con seguridad lo que va a pasar es aún un poco, digamos, es un poco riesgoso. De manera, yo veo de manera optimista, pero a cada día Bolsonaro crea un hecho nuevo, que siempre es preocupante, ¿no? Porque son cosas que tienen que ver con el ejército, con las fuerzas armadas, con sus apoyadores más inmediatos. Para terminar esa pequeña síntesis, sí, también con la extrema derecha internacional. Eso es muy importante. El hijo de Bolsonaro, que es un diputado, que ha sido incluso presidente de la Comisión de Relaciones, ahora no más, ha estado con Steve Bannon en Estados Unidos en una reunión sobre cibernética. Obviamente, cibernética para ser utilizada, es mal utilizada en las elecciones.
Juan Manuel Carca.
Celso, Bolsonaro ya empieza a flamear, como vos decías, esta bandera de un supuesto fraude en las elecciones próximas. Un fraude incluso inédito, porque lo preanuncia, ¿no? Y dice que hubo fraude en el 14, dice que hubo fraude en el 18, en las elecciones que él mismo ganó. Algunos dicen que es una estrategia parecida a la que tomó Donald Trump en los Estados Unidos de América, ¿no? Donde hablaba de fraude en la previa a la elección y luego terminó diciendo que hubo un fraude efectivamente de parte de Joe Biden, algo que nadie divisó. ¿Cómo estás viendo ese tema en particular? ¿Hay una estrategia planificada de Bolsonaro, ya sabiéndose perdedor, como vos bien decís, de cara al año próximo, de intentar instalar este tema para seguir manteniendo una base electoral a futuro?
Mira, bueno, puede ser también eso, pero digamos, lo que pasa es que el guión que seguía Bolsonaro era el guión de Trump. No, solamente el guión de Trump era un guión, digamos así, no sé cómo decir en español, en slow motion, ¿no? Porque hace un año y medio antes de la elección ya empieza diciendo que iba a haber fraude, una cosa absurda. El sistema brasileño es más que probado, incluso ya hubo elecciones para la derecha, a la izquierda, en los gobiernos, diferencias de menos de 0.2% que no han sido contestados. Entonces, una cosa, bueno, no hay posibilidad de fraude, pero habla de eso, porque tiene el guión de Trump, pero creo que su estrategia, en mi opinión, claramente era de que llegando cerca de la elección, o después de la elección, iba a perder o iba a crear, o un poco antes incluso, crear algún tumulto, alguna confusión adicional. Pero yo me temo, yo no estoy seguro de eso, yo me temo que percibió que esa estrategia ya no es suficiente. Entonces está haciendo, digamos así, más y más gestos que parecen poner en duda la democracia ahora, ¿no? Cuando habla de es necesario un contragolpe, ¿qué es eso? No hay golpe ninguno. El único golpe que existe es el que Bolsonaro siempre habla, siempre provoca, ¿no? Siempre estimula. Entonces, cuando habla de contragolpe, porque utilizando falsamente un lenguaje de los años 50, cuando hubo efectivamente un contragolpe, en la época que se intentó evitar que Kubitschek pudiera asumir el cargo, está utilizando un lenguaje totalmente absurdo. Pero al hablar de eso, naturalmente creía que, mira, y esto viene acompañado también de algunas declaraciones de Fuerzas Armadas que son preocupantes. Menciono dos, ¿no? Muy recientes. Una del jefe de gabinete institucional, un general retirado hace tiempo ya, pero un general, que dijo que los militares pueden sí actuar como un poder moderador. Esto es un absurdo. Y la otra declaración del actual ministro de Defensa, que es un militar, que no debiera ser, era civil, como yo era, como mi antecesor, éramos civiles, pero ahora es un militar, un general también, que ha dicho que no hubo dictadura militar. Bueno, entonces, adelante de esa, mirando esas situaciones, uno queda un poco preocupado. Pero vuelvo a decir, creo que tiene cada vez menos fuerza para hacer lo que quiera.
Celso, ¿cómo estás viendo América Latina hoy? Porque a la seguidilla de triunfos de los gobiernos progresistas en México, en la Argentina, en Bolivia, se sumó finalmente Perú, ¿no? La última vez que charlábamos con vos ni lo poníamos a Perú en el marco de expectativas de los de triunfos de candidatos progresistas. ¿Qué expectativas tenés particularmente sobre Castillo? ¿Y qué está pasando también con la derecha peruana, ¿no? Que ya logró la salida del canciller de Bejarano.
Bueno, exactamente. Yo me miré con gran, quedé muy feliz y contento con la victoria de Castillo. Creo que es parte, digamos, de un movimiento de cambio en Latinoamérica. Las actitudes también, bueno, ya conoces mi relación, incluso mi afecto personal por Alberto Fernández, no voy, pero también Bolivia, también México, con actitudes muy, muy fuertes, incluso en relación a la OEA, en relación a Cuba, muy fuerte. Y la victoria de Castillo ha sido muy importante. Y yo no quiero sacar conclusiones porque no tuve la ocasión de hablar con nadie de Perú, entonces no quiero decir, pero quedé preocupado con la renuncia del canciller, sobre todo porque la política exterior que había, no voy a entrar en el mérito de lo que ha dicho o no en el pasado, pero los pasos en la política exterior eran muy positivos, con la salida del Grupo de Lima, con la reanudación de relaciones con Venezuela, con Caracas, y también, en fin, muchas otras cosas, también lo que ha dicho sobre la necesidad de reactivar UNASUR, que creo que es algo muy importante que ahora tenemos también posibilidad de hacer, porque mire usted, ¿no? La CELAC es muy buena, y debe haber algo para toda América Latina y Caribe, y liderazgo que está teniendo López Obrador, juntamente con Alberto, es muy importante, ¿no? Pero creo que no podemos dejar de lado una organización de América del Sur, que es una realidad geográfica, geopolítica, etc.
Justamente sobre la CELAC te quería preguntar, porque actualmente la conduce México, vos bien lo mencionabas, con Andrés Manuel López Obrador, la condujo el año pasado y este. Y en este momento la Argentina está buscando conducir la CELAC a partir del año próximo. Incluso tuvo varios vínculos, cuando el propio presidente Fernández viajó al Perú a la Asunción de Castillo, se juntó con cancilleres de diversos países para evaluar ese tema. ¿Vos qué papel pensás que puede cumplir Argentina en caso de lograr conducir la CELAC? Y si es la CELAC hoy, en términos de integración, aquello que fue la UNASUR, porque también, como vos bien mencionabas, existe un vacío a nivel continental por lo que sucedió con la UNASUR en términos concretos. Sin embargo, sabemos que CELAC no tiene funcionarios propios, no tiene secretario general, tiene dificultades, ¿no?, también.
Bueno, yo creo que esas dificultades no son insuperables, y el propio López Obrador, cuando habló de crear una organización que pudiera ser similar a la Unión Europea, creo que hay algunas cosas que están limitantes en términos económicos, pero en términos políticos sí es posible avanzar mucho. Y yo pienso, yo no tengo información directa, pero por las conversaciones que tengo, que sí están pensando también en que CELAC pueda ser también una organización de tratado, ¿no? Porque hoy no es, hoy es un foro, como era el Grupo de Río, muy bueno, muy importante, pero es un foro. Y ahí se puede hacer cooperación, pero las cosas más adelantadas es difícil. Pero creo que sí se puede pensar en CELAC como una organización de tratado de la América Latina y Caribe. Y se deja la OEA para un diálogo con Estados Unidos y Canadá, que también es importante en otro nivel. Pero lo que es importante es que las grandes cuestiones políticas sean tratadas, sobre todo también sociales, de cooperación en salud, todo lo demás en la sala. Yo lo que digo, de la misma manera que UNASUR no prescindió de Mercosur, yo creo que la CELAC no prescinde, no hace innecesaria la UNASUR. La UNASUR sigue siendo necesaria porque aquí no sabemos cuál es el futuro. Y la realidad geopolítica más inmediata es el continente sudamericano, ¿no? Entonces, es muy bueno que tengamos estos varios niveles, estos círculos concéntricos, como digo yo, Mercosur, que puede expandirse cuando Brasil cambia, sobre todo para incluir Bolivia, quizás, no sé cómo puede ser Perú, pero Mercosur, o incluso el regreso de Venezuela, no sé, pero de otra manera, Mercosur, UNASUR, CELAC, son círculos concéntricos que no, no, no son contradictorios, por el contrario. Y creo que el rol de Argentina es muy importante en todos ellos.
Estamos hablando con Celso Amorim, quien fuera canciller brasileño, ministro de Defensa. Y una pregunta, volviendo en parte a tu país y en parte general, ¿qué diferencias encontrás, si se puede decir a grandes trazos, en lo que es la estructura social de Brasil hoy día, en lo que son los niveles de pobreza, en lo que son los niveles de consumo? ¿Cómo está la gente hoy por la pandemia? Sí, te escucho.
La parte social, lo que empeoró en todos los sentidos, pero digamos lo más obvio es que Brasil había logrado salir del mapa del hambre de Naciones Unidas y ahora volvió. Volvió de una manera muy, muy trágica y gráfica y que se percibe, además de los problemas que tenemos en la salud, la educación, la dificultad de mantener las cuotas para la población descendiente de africanos, la población indígena. Bueno, todo eso ha sido un gran retroceso y como el propio expresidente Lula siempre dice, vamos a encontrar un Brasil mucho peor que el del 2003, cuando fue. Entonces será un gran esfuerzo, para no hablar de la diplomacia, que es un desastre absoluto, ¿no? Entonces, pero eso se logrará. Tomará tiempo, pero se logrará superar. Yo creo que es muy importante ahora pensar geopolíticamente por la visión que puede tener Estados Unidos en todo esto, ¿no? Porque Estados Unidos, tuvimos ahí una visita reciente en Argentina y en Brasil del asesor de seguridad nacional, que es un cargo muy importante lá, responsable del cargo de Kissinger, fue el cargo también de, fue puesto también de Condoleezza Rice, entonces es un puesto muy importante. Y creo que en ese sentido, a Estados Unidos tiene una obsesión que es China, ¿no? Sí. De cómo tratar con China. Lo que creo que tenemos que demostrar a ellos es que no queremos hacer una opción. No tenemos una opción entre China y Estados Unidos. Tenemos que tener buenas relaciones con los dos. Con los dos. Son dos grandes potencias. Los dos tienen grandes aspectos positivos, quizá también aspectos negativos. No voy a entrar en el juicio de los otros sistemas políticos y económicos. Pero eso es lo importante. Creo que eso, creo que la manera de actuar en América Latina de Estados Unidos hasta ahora no había cambiado en relación al gobierno Trump. Quizá un poco menos de violencia, de lenguaje agresivo. Pero en Brasil estuvo el director de la CIA, que después vino el secretario. Creo que ahora, como lo que ha visto en Brasil, la visión norteamericana empieza a cambiar un poco, para ver que Bolsonaro no puede ser un aliado. No puede ser, porque es excesivamente pesado para cargar, es una carga muy, muy pesada para levar. Entonces, creo que esa visión que Estados Unidos tiene que tener un diálogo, que en algún momento Obama tuvo. Obama pidió, es una cosa que las personas olvidan, no que Obama estuviera correcto en todo, pero Obama restableció relaciones con Cuba y en algún momento pidió una reunión con UNASUR. En la primera conferencia, Cumbre de las Américas, en que está Obama, pidió explícitamente para tener una reunión con UNASUR, que era una manera incluso inteligente de poder tener algún diálogo con, por ejemplo, Chávez, que políticamente sería muy difícil hacerlo directamente, pero en el contexto. Entonces, yo espero que Biden pueda volver a esas visiones. Hasta ahora no había hecho. Por lo contrario, vino a Brasil ofrecer dinero a los emisarios por el 5G de China contra la empresa china, que probablemente hablaron de los chinos en Argentina, de Huawei, y en el caso de Brasil ofreciendo asociación con la OTAN, con la OCDE. Creo que no nos interesa. Creo que a los sectores progresistas de Brasil, ni la OTAN, ni la OCDE nos interesa. Entonces, perderíamos con lo que entregamos y perderíamos con lo que en teoría ganamos. Pero vamos, creo que ahora quizá con lo que escucharon sobre los ataques de Bolsonaro al proceso electoral, y puede ser que haya cambiado un poquito.
Te hago una última pregunta, Celso Amorim, y empiezo a agradecerte la presencia, que es algo que entronca o engancha con lo que venís diciendo. Tal vez si Lula volviera a ser presidente de Brasil el año que viene, Alberto Fernández, lo que vendría a coincidir por lo menos un tiempo con Alberto Fernández, bueno, y las perspectivas que puede haber acá en la Argentina, tal vez en el centro del mundo, en Estados Unidos y en otros lugares, se repare que la etapa de los gobiernos, gobiernos como el de Lula, como los de los Kirchner, como el de Dilma Rousseff, como, ¿no es cierto?, como los del Frente Amplio, como el de Evo Morales mismo, contra lo que todos pensaban, fueron una época de paz regional, de equilibrio, de ausencia de guerras y de paz social importantísima, que en general no se pone en la mochila de estos regímenes, ¿no? Se atribuye a las derechas. Y sin embargo esto funcionó. Tal vez esto desde el norte también se vea, no porque haya una coincidencia plena, sino la necesidad de ubicar focos de conflicto tremendo.
No, estoy de pleno acuerdo. Incluso yo, mirando mis propias notas de otros hechos pasados, hay un momento de la crisis en Bolivia, de la crisis que nosotros sabemos, entre Media Luna y el altiplano, ¿no? en contra de Evo Morales, de la oposición. Y hay un comentario, creo que de la Condoleezza Rice, un poco antes del cambio, ¿no? del gobierno, el fines de 2008. Creo, un comentario dice, no, eso ahí es una cuestión que Argentina y Brasil van a ayudar a resolver. Pero mira, entonces, éramos factores de estabilidad en la región. No, yo creo que hay que comprender que podemos tener gobiernos de justicia social, como lo intenta hacer Biden internamente, y tener al mismo tiempo una acción independiente internacionalmente, sin que tengamos que ser enemigos de Estados Unidos o viceversa, ¿no? Entonces, esa es la visión que creo que tenemos que pasar, que es muy importante. Porque van a ser, mira, si Lula gana en Brasil, lo que es muy probable, y creo que Estados Unidos no van a mezclarse con un tipo de golpe ahora, no creo, es muy improbable. Si gana Lula, tendremos por la primera vez los tres más grandes países de América Latina con gobierno progresista. Hay que tratar de eso, hay que tratar para los americanos de tratar de manera inteligente. Esperemos que lo hagan.
Celso Amorim, ex canciller brasileño, ex ministro de defensa. Otro día hablamos de cine y de cultura, que siempre es un placer hablarlo contigo, pero hoy te hemos sacado el jugo en este aspecto. Te agradecemos enormemente tu presencia acá en Gente a Pie, Nacional Folclórica y muchísimas radios públicas de la Argentina. Un abrazo enorme.
Un gran abrazo a todos ustedes. Un gran abrazo.
Aquel abrazo, vamos.